Fue entonces cuando me hice la pregunta, ¿qué querría hacer antes de morir? Agarré un folio en blanco y empecé a anotar todas las ideas locas que me venían a la cabeza. Y hubo muchas respuestas. Joder, hubo tantas respuestas que tuve que limitarlas. Y las limité a 510.
Hay historias que no se buscan, que te eligen. Historias que nacen del dolor. La de Ángel, Ángel Gómez, empezó el día que perdió a su hermana Paloma y siguió cuando decidió que iba a vivir por los dos. Paloma tenía 23 años. Empezó de pronto a sentir un dolor de tripa muy fuerte, fue a urgencias y no pudieron hacer nada por ella. Paloma murió a esa edad, a los 23 años. Fue allí cuando Ángel entendió que la vida no se mide en años.
Fue entonces cuando me hice la pregunta, ¿qué querría hacer antes de morir? Agarré un folio en blanco y empecé a anotar todas las ideas locas que me venían a la cabeza. Y hubo muchas respuestas. Joder, hubo tantas respuestas que tuve que limitarlas y las limité a 510.
Que no son pocas. Ángel empezó a escribir una lista. Una lista que no hablaba de cosas pendientes, sino de razones para levantarse cada mañana. En su caso, 510 exactamente, porque su hermana Paloma murió el 5 del 10. Y ese número, el 510, se convirtió en símbolo, en promesa. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ya verás qué historión y qué personaje tenemos delante. Cuando Paloma muere, Ángel tenía 25 años y trabajaba en un fondo de inversión. Vamos, que tenía toda la vida por delante, un futuro hiperbrillante y iba todo en cauce. Pero decidió dejarlo todo. En 2023 no le dijo nada a nadie. Ahorró, se dedicó a aprender edición de vídeo y a recorrerse el mundo de las redes sociales. Y el 5 de octubre de 2023 publicó su primer vídeo. En 2024 se fue a recorrer el mundo, él solo, durante 4 meses. Y ahí empezó a tachar esa lista de sueños, esa lista de la que nos ha hablado.
Un proyecto que empezó siendo algo personal, una promesa íntima y que ha acabado convirtiéndose en un movimiento porque hoy más de 300.000 personas siguen sus pasos a través de las redes sociales. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, muchas gracias.
Tu hermana tenía 23 años cuando fallece, tú tenías entonces 25. ¿Qué cambió en ti ese 5 de octubre de 2021?
Pues ahí es cuando me di cuenta de que no podíamos dar por hecho que íbamos a vivir hasta los 70, 80, 90 años y que nadie se libra. Estas son las historias que mucha gente estará escuchando ahora, pensando que nunca les va a pasar a ellos. Pero cuando te pasa a ti es cuando te das cuenta de que esto es una cosa real y que cualquier día puede pasar.
Y que esas noticias que vemos tantas veces en la tele, en el telediario y que nos suenan un poco ajenas, de esto no me va a pasar a mí, de pronto te pasa. Y además te pasa de la manera más inesperada porque Paloma estaba completamente sana. Era una chica de 23 años, jovial, con toda la vida por delante. Va a urgencias y no sale de urgencias.
Exacto. En el momento en el que está en triaje, pasando las primeras pruebas, como cuando llegas a un hospital, pues en la sala de espera, tras un rato con mis padres, ahí es cuando le da una parada cardiorrespiratoria, absolutamente de la nada, no entendemos por qué fue, y tras una semana en coma, pasando operación tras operación, que aguantó todo lo que pudo porque es un cuerpo joven, pues al final el 5 de octubre fue cuando falleció.
El shock la familia, perdona, Javi. Tuvo que ser, lógicamente, tremendo, ¿no?
Sí, de hecho, cuando alguna vez quiero contar y aportar valor en ese sentido, los primeros meses del duelo los tengo casi en blanco. Yo estaba en modo automático.
Oye, ¿y el detonante es la pérdida de tu hermana o el carácter de tu hermana? Háblanos un poco de Palo.
Buf, esta pregunta me encanta. Pues es en parte las dos. Por un lado, fue un detonante, fue un despertar para mí. Y por otro lado, toda la energía y el carácter y la actitud de mi hermana de tirar para adelante, de cabezota, de lo que quiere lo consigue, pues de alguna manera lo he ido implantando en mi propia identidad. Por ejemplo, yo soy un tío mega desordenado y desde entonces esa actitud que tenía mi hermana frente al orden, que tenía todo súper perfecto, el armario por colores, por prendas, o sea, una locura, ya casi rozaba la esquizofrenia. Pues todo eso lo he intentado tener ahora en mi personalidad y es una manera de que ella esté en mi presente en cada día.
Tú venías, como contaba Javi hace un momento, tú venías del mundo financiero, un trabajo estable, pero decides parar y empezar de cero. ¿Cómo le dices a tus padres, a tu familia, voy a dejarlo todo para cumplir sueños? ¿Cómo reaccionaron ellos?
Pues lo primero que hice fue no decirlo.
No me extraña.
Estuve un año entero preparándome a escondidas. Lo comenté con algún amigo, pero poca gente, y familia y trabajo hasta el 5 de octubre, que fue el día en el que subí el vídeo a redes, no lo había comentado con nadie. De hecho, fue ahí cuando también tuve la reunión con mis jefes de decir, oye, voy a pediros una excedencia, con mis padres de he montado una lista de sueños y lo dejo todo para perseguirlas. Claro, tú imagínate, yo ya estaba la idea bastante asentada en mí, pero para ellos era la primera noticia, ya estaban todos pensando que está aquí el hermano mayor tirando su vida por la borda por el duelo.
Uf, es que tú imagínate, tus padres... Bueno, te hubiera dicho que no alguien seguro, ¿no? Te hubiera dicho, Ángel, se te ha ido la olla, tranquilo, yo qué sé, pide ayuda, pero te hubieran parado, ¿verdad?
Me hubieran parado. Vamos, si yo ahora mismo lo pienso y lo veo como una locura lo que hice hace solo 2 años. Pero en ese momento, fíjate, fue la primera vez en mi vida que tuve claro al 100% que era lo que tenía que hacer. Y mira que soy un tío que empieza a tocar guitarra ya al año, ya se aburre y lo deja, ¿no? He probado un montón de cosas, pero esa ha sido la primera vez en mi vida que lo que he empezado sé que lo tengo que acabar.
Bueno, y por lo que vemos en la lista, en tu lista hay sueños de todo tipo, desde tirarte en paracaídas, una ruta en moto, vivir un día como arquitecto en honor a tu hermana, a Paloma, hasta estar cara a cara con gorilas o caminar sobre las nubes. Me imagino que en la lista de tus sueños algunos hubieran sido compartidos lógicamente con ella, con tu hermana, con Palo. ¿Cuál crees que Paloma habría querido cumplir especialmente contigo?
Mira, por un lado tengo algunos vinculados a familia, que es tachar un punto con mi padre, tachar un punto con mi madre, es decir, tener un momentito de intimidad con cada uno de mis hermanos y mis padres. Luego ella estudió arquitectura, se graduó, la vi noches enteras trabajando hasta las 1000 y el momento en el que fue el fallecimiento, justo semanas después iba a recoger la orla. Entonces nunca llegó a ejercer. Pues tengo un punto que es ir una semana con un arquitecto, como ser su sombra, e imaginarme su vida profesional. Y luego algunos como Luces de la Aurora Boreal, que voy a Laponia en enero por fin, ir a Maldivas, a bañarte en una playa, que ya era muy de fotito en la Golden Hour, ¿no? En el atardecer para Instagram. Pues en eso estoy en diciembre. Así que poco a poco voy tachando tanto cosas que le hacían mucha ilusión a ella como cosas que me hacen ilusión a mí.
Oye, cuando tachas uno de estos sueños, ¿piensas en ella? ¿Lo escribes? ¿Se lo cuentas?
Pues un ejercicio que recomiendo mucho a la gente y que yo no hacía hasta que me pasó lo de mi hermana y es muy terapéutico es escribir. Entonces tengo como 4 o 5 cuadernos y no hablo de notas en el móvil, digo de papel y boli. Tengo un diario gratitud, no escribo todos los días, no es a diario, pero sí que hay muchos momentos, sobre todo cuando cumplo un sueño, donde me siento tan agradecido que necesito volcarlo. Y ahí es literal como si hablara a mi hermana.
Oye, ya nos contarás, porque entre los propósitos está caminar sobre las nubes, ya nos dirás cómo lo vas a hacer eso, porque eso es una rayada grandísima, Ángel. No sé cómo lo vas a ejecutar, pero seguro que lo haces.
Te digo muy rápido, hay una cosa que se llama wind walking, que se hace en Estados Unidos y en Inglaterra, solo está permitido ahí. Y es como antiguamente en la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres se subían encima de las avionetas antiguas y se ataban a un poste. Entonces tenías la sensación, vas al aire, encima de la avioneta, y tienes la sensación de que vas caminando por las nubes. De hecho, ya se ponían a bailar y todo. Yo hasta ahí no llego.
Bueno, qué bueno. ¿Y cuál es la conclusión que has sacado después de escribir este libro? ¿El titular, si tiene alguno? ¿La gran conclusión, el gran aprendizaje de este tiempo?
Mira, ahora viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que yo hasta entonces vivía bien, pero estaba viviendo la vida de otro. Y a partir de entonces me desperté y he conseguido construir una vida que es mucho más fiel a lo que yo quiero, vamos, a lo que yo busco.
Me gustaría contarte que papá sigue siendo el líder, que mamá ahora es artista y que yo canto aún peor. Cómo me gustaría robarte.
Bueno, te estamos escuchando a ti cantando con Dani Martín, otro sueño cumplido, ¿no? Porque de alguna manera compartes también algo con Dani, que igualmente perdió a su hermana.
Sí, vamos. De hecho, este era uno de los puntos más complicados porque tenía nombres y apellidos. Esto no era cantar con un cantante ídolo de la infancia, era con Dani Martín, que si hubiera dicho que no, ahí se queda la lista incompleta.
¿Cómo llegaste a él?
Fue por Movistar Arena, una seguidora lo planteó en su equipo y como tienen la gira acordada con ellos, se lo plantearon al equipo de Dani y mira que deben recibir un montón de iniciativas al día, pues conectó con esta, obviamente por los motivos de haber perdido a Miriam, yo a Paloma, etcétera. Y el tío encantador, o sea, estoy súper orgulloso. Que a veces conoces a un ídolo y no sabes cómo vas a reaccionar, si se te va a caer, ¿no?
Pero en este caso, en absoluto. Me encantó.
En absoluto, en absoluto. Un crack.
Como le toques la patata a Dani, está tocado, está hundido.
Está entregado contigo.
Y este tema de Miriam, tuvisteis un rato para hablar, porque a él le pasa lo mismo. Él pierde a Miriam también de la noche a la mañana y no sé si pudiste compartir con él.
Sí, de hecho estuvimos una hora. Vino mi hermano, que nunca había compartido un punto con él, y junto al resto del equipo de Dani estuvimos con él, sobre todo yo, con el nudo en la garganta, que cada vez que me preguntaban algo yo me bebí 3 botellas de agua porque no podía ni hablar. Y fue un poco drama, se creó una energía ahí como muy triste, pero también muy bonita, de todo el mundo con los ojos vidriosos, y Dani se mantuvo el que más fuerte, ¿no? Fue un poco mi pilar, le miraba a él y conseguía tirar para adelante cantando.
Ángel, llevas 75 sueños cumplidos por el momento. Tienes que llegar a los 510, es decir, que todavía te quedan unos cuantos y todavía te queda mucho tiempo por delante. ¿Cómo logras mantener este proyecto? ¿Cómo lo financias?
Pues los primeros 2 años, bueno, los primeros 6 meses, fue tirando de ahorros, con unos 20.000 euros que tenía del fondo. Invertí 4.000 en ordenadores, cámaras, etcétera, y algo de formación. Pero claro, en 6 meses me quedé sin un duro. A partir de entonces, no quería pedir a amigos ni a familia, y tuve que buscarme la vida. Desde intercambiar habilidades por alojamiento hasta hacer muchos pitch a marcas para conseguir que me regalaran cualquier producto, cualquier algo de dinero, ¿no? A cambio de publicidad en redes. Todos los días creé contenido, fue bastante constante y he ido creciendo y creando una comunidad con la que cada vez más es más fácil no solo cumplir mis sueños, sino los de otros también.
Oye, creo que el jugador de baloncesto, Juancho Hernán Gómez, te ofreció dinero, ahora que estás hablando de financiación.
Bueno, otro crack.
Te ofreció dinero para que siguieras con el proyecto y tú lo rechazas. Cuéntanos.
Sí, mira que estaba en ese momento, a lo mejor tendría 50, 60 euros en la cuenta. Y veo el mensaje de Juancho y yo, no puede ser. Y él quería participar económicamente y lo que le contesté fue, Juancho, me haces mucho más feliz si participas en la lista. Y gracias a eso conseguí que 4 amigos que engañé para ir al Movistar Arena en agosto, cada uno vino de la zona donde veraneaba, estuvieron jugando en una de las mejores pistas de España. Y no solo eso, sino que mientras estaban jugando les dije, oye chicos, mirad alrededor porque no quiero que olvidéis este momento. Y ahí salieron Juancho, salió Willy y varios jugadores titulares de la selección española. Bueno. Y claro, mis amigos, imagínate.
Alucinando todos.
Totalmente.
Oye, ¿a qué promedio de sueño vas? ¿Cuántos haces aproximadamente a la semana, al mes? ¿O tienes ahí
pues mira,
más o menos un promedio?
Voy a 1 o 2 al mes, pero también te digo que la lista es un escaparate. Yo esto lo utilizo para llamar la atención en redes, dentro de todo el ruido que hay. Y luego meter por debajo, ¿no?, un montón de mensajes que sí que considero importantes y lecciones que he ido aprendiendo.
Precisamente es que en tus vídeos no solamente hablas de cumplir sueños, también de cuidar los recuerdos.
Un día, alguien importante en tu vida ya no estará. Y lo peor es que puede pasar sin aviso. ¿Qué pasará cuando ya no pueda acudir a esa persona? Cuando no pueda pedir consejo a mis padres o recordar historias de mis abuelos, se perderán para siempre. Por eso he preparado lo siguiente: 100 preguntas que capturan la esencia y la historia de quien las responde.
Me encanta esto, Ángel. Una plantilla con 100 preguntas para que las respondan las personas que queremos, para guardar sus pensamientos, sus miedos, sus sueños, su forma de ver la vida. ¿De dónde nace esta idea?
De la sensación de decir, vale, no quiero que me pase lo mismo que con mi hermana, que hay un montón de preguntas pendientes que tengo. Pues imagínate mi familia, tampoco les he ido mucha gracia, porque que te den un folio, un paquete de folios de 100 preguntas, oye, rellénamelas a mano, es un currazo. Pero me hace mucha feliz y sobre todo me hace muy feliz y me hace tener un mini legado, ¿no?, de esa persona en caso de que el día de mañana falte. Pues imagínate que no tengas a tu abuelo o a tu padre, pues poder preguntarle, aunque no esté en vida, cuál era su juego favorito de la infancia, consejos del matrimonio, qué ha aprendido como padre, lecciones que puedes luego consultar en el futuro.
Pues mira, este juego en concreto te iba a preguntar por él porque me parece que puede ser una manera extraordinaria de compartir algo en Navidades, porque si no vamos a caer en la dimisión de Pedro Sánchez y en el Barça si va a ganar la Liga, ¿no? Y esas cosas al final en Navidad son chungas, pero preguntarle a tu padre, por ejemplo, cuál ha sido su sueño sin cumplir, yo creo que es algo que no hemos hecho, ¿verdad? Y tienes toda la razón, es que de repente puede que no estén. Y esas preguntas tienen un valor extraordinario. Eso es a lo que te refieres, ¿no? De sacar, además de los sueños, mucho más material en tus redes sociales. Darle sentido.
Exacto. Aportar más valor.
Pues una lista. 510 sueños, algunos hechos ya realidad, otros llegarán, todos ellos para recordar a su hermana Paloma. Ángel Gómez, gracias por estar con nosotros. Y que sigas cumpliendo todos esos sueños.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, Ángel. Javi, qué bonita, ¿no? La historia de... Qué dura, fíjate, qué dura, ¿no? Pero que...
Bueno, pero es real. Si es que es la vida
bueno,
misma.
Bueno, fíjate,
Pilar.
Esta es la vida misma, efectivamente.
¿Qué te vamos a contar? Es así.
Esta es la vida.
Es la vida. Y hay que lanzarse, hay que procurar vivirla intensamente, disfrutar del trabajo todos los días. Esto que parecen frases hechas y... Bueno, y mensajes de taza de Mr. Wonderful, en el fondo encierra la esencia de la vida y de ser feliz.
Totalmente. Y Ángel ha hecho de ello un propósito a través de esta lista que quiere ir cumpliendo poco a poco. ¿Sabes cuál es uno de sus últimos sueños?
A ver.
Contar historias de la lista a sus nietos. Este tiene que ser el último en cumplir, lógicamente. Tendrá que hacer antes lo de las nubes y todo lo
bueno,
demás.
Bueno, te voy a decir, los nietos no los decidimos nosotros, Pilar. Los hijos quizá un poco, pero los nietos...
Oye, me ha encantado la historia que nos has traído esta tarde, Javi Nieves. Gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otra para ti. Hace justo dos semanas aquí en la tarde te hablábamos de Juan Manuel Serradilla, cordobés de 77 años. Se encontraba de viaje turístico en Vietnam cuando tuvo que ser ingresado de urgencia por una pancreatitis aguda. Esto le ocurrió el pasado 10 de septiembre y desde ese día estuvo ingresado en un hospital de Ho Chi Minh, donde los médicos recomendaban su repatriación a España porque su estado de salud era muy grave. ¿Cuál era el problema? Que Juan Manuel